Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Continuamos ahora en clave de las Rías Baixas, en clave de deporte provincial. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, Seth. Como siempre, más que bienvenidos, 30 minutos por encima de las 3 de la tarde. Hoy es viernes, es 11 de junio de 2021 y hoy arrancamos con una sensacional noticia. El judoka Niko Sheratsidisvili ha conseguido la medalla de oro en la categoría de menos 90 kilos en los mundiales que se están celebrando estos días en Budapest. Niko, nacido hace 25 años en Georgia, recuerdo que compite con licencia gallega y compite también para el FAMU de Vigo. Se convierte en el primer bicampeón mundial del judo español y confirma que es una apuesta segura a pelear por el oro en los Juegos de Tokio. Un nuevo éxito para nuestro deporte a las puertas de los Juegos y con una gran parte del mérito, y esto hay que reconocerlo también para todos aquellos que están detrás de los deportistas que después acaparan todo el foco mediático. Gran parte del mérito para aquellas personas de la provincia que siguen confiando en los deportistas y que ponen de manera incansable y sin pedir nada a cambio la mayoría de las veces su granito de arena para que ellos puedan seguir haciendo historia, como es el caso de nuestro Niko Sheratsidisvili. Con esta buena noticia, insisto, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, de la que forman parte el equipo habitual. Al otro lado del cristal están Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela. Enseguida saludamos a Ricardo de Miguel. Yo soy Santi Peón, estamos todos. Y además hoy, con sorpresa interesante para cerrar la temporada, después os explicamos el porqué. Desde ya, el deporte en las Rías Baixas.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Casi 33 minutos, los que sobrepasamos las 3 de la tarde. Hola, Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Renato Tapia, el jugador del Celta, ha sido convocado por su selección nacional para disputar la Copa América.
Sí, la selección de Perú ha hecho oficial la lista de jugadores que disputarán la Copa América y, como no podía ser de otra manera, entre ellos está el centrocampista celeste Renato Tapia, que ha protagonizado una temporada espectacular. Sin embargo, la llamada del seleccionador peruano provocará que Renato Tapia goce de algunos días más de vacaciones y, por lo tanto, no se incorpore con sus compañeros celestes el próximo 5 de julio, que es la fecha marcada para inicio de esa pretemporada.
Es una citación importante porque es la llamada de Ricardo Gareca, el seleccionador de Perú, para la Copa América, pero tampoco podemos obviar que Renato Tapia ya estaba disputando algunos partidos de carácter oficial con la selección de Perú, pero en este caso eran clasificatorios, eran valederos para pelear por la clasificación para que Perú intente estar en el próximo Mundial de Qatar del año 2022. Vamos con una de nombres propios vinculados a la actualidad del Celta, y este no es un nombre cualquiera. Se trata de Gio Simeone, delantero que está en el Calcio, que juega en el Cagliari. Lo que parece que hace imposible esta operación, según cuentan los compañeros de la prensa italiana, el costo de la misma. El Cagliari pagó hace unos meses por él en torno a 13 millones de euros, una cantidad, habida cuenta de lo que ha expresado el propio presidente Mourinho en los últimos días, absolutamente inalcanzable para el Celta. Pero ojo, porque hay motivos para pensar en ser moderadamente optimistas en torno a esta operación, que veremos si se lleva a cabo o no por parte del Celta. Uno, la intención del propio hijo de Simeone de jugar en España. Él lo ha manifestado ya, de forma pública, no se ha escondido. Dice que se fue a Italia en principio para estar 1 o 2 años siguiendo el consejo de su padre, para formarse y para poder dar el salto a España con mucha más experiencia, y cree Gio Simeone que ese momento ha llegado. Y además, hay que sumarle la presencia de Eduardo Coudet al frente del banquillo del Real Club Celta. Coudet no ha ocultado en ningún momento la relación especial que le une con Diego Pablo Simeone. De hecho, cuando llegó Coudet, no sé si en su primera o una de sus primeras comparecencias ante los medios de comunicación aquí en Vigo, aseguró estar muy contento, muy feliz, porque al confirmarse su llegada al Celta había recibido la llamada personal del Cholo Simeone felicitando a Coudet por ese fichaje por el Real Club Celta. Así que hay motivos para la esperanza, aunque evidentemente estamos hablando de un jugador que, por lo menos monetaria o económicamente hablando, parece no estar demasiado cerca del Real Club Celta. Eso sí, sus números son buenos, por lo menos para pelear con Santi Mina y en función de lo que pueda pasar judicialmente hablando con el caso, recuerdo que está en marcha, de Santi Mina. Gio Simeone ha marcado 50 goles en 179 partidos. Además, hay negociación abierta, según cuentan varios medios de comunicación de Málaga, entre Jozabez y el Celta, perdón, para que lleguen a un acuerdo y de esta forma pueda quedar rescindido el contrato del futbolista andaluz, que seguiría su carrera profesional en el Málaga, donde ha jugado cedido esta última temporada. Y el Celta esta misma mañana ha comunicado la reestructuración de parte de su fútbol base, que queda bajo el auspicio de Carlos Hugo García Bayón y Eduardo Covelo, dos grandes profesionales que saben perfectamente lo que se traen entre manos. La nueva cantera o la nueva base del Celta va a recibir la denominación de fútbol con denominación de origen Celta. Va a ampliar su red de ojeadores el club para seguir fomentando, para seguir haciendo más grande, si cabe, la cantera del Real Club Celta. Así que estas son las noticias que hoy a golpe de viernes nos deja la actualidad, que gira en torno al conjunto de la ciudad olímpica.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808 05 o en info@fundacioncope.com.
Número, viva la numeración, que ha visto matrimonio sin comprensión.
Mañana tenemos un auténtico partidazo, 9 de la noche después del cambio de horario que hacía oficial la Federación Galega de Fútbol en estas últimas horas, 9 de la noche en el campo de Alomba en Vilagarcía, Arosa Estradense, partido correspondiente a las semifinales de la fase de ascenso a la Segunda Federación. Me gusta lo que va a pasar en los próximos minutos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, porque por desgracia, a otros niveles del deporte esto es absolutamente impensable. Están los dos entrenadores de los equipos protagonistas del partido de mañana en directo en sintonía COPE. Entrenador de la Arosa, Rafa Sáez. Hola, mister, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Técnico del Estradense, Alberto Mariano. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Rafa, imagino que con ganas, con muchas ganas de competir, de que llegue por fin el partido de mañana.
Pues sí, la verdad es que no solamente porque llevemos un impasse de parón de competición ya prolongado, sino porque es cierto que, bueno, hay muchas ganas de pasar la eliminatoria, hay muchas ganas de disfrutar del momento y, lógicamente, pues, dadas las fechas en las que estamos ya en final de temporada, las ganas... supongo que será por barrios también todo esto, pero por lo menos en el Arosa sí que hay mucho entusiasmo por llegar al partido, a la disputa.
Imagino, Alberto, que sensaciones similares o muy parecidas, por lo menos en el caso del Estradense.
Sí, claro, para nosotros es un premio. Tenemos muchísimas ganas de jugar el partido, de tener una experiencia, pues yo creo que muy bonita, con mucha gente en el campo, jugándonos algo hacia arriba, que siempre es importante, y que haya una fiesta del fútbol y que podamos disfrutar todos.
Rafa, ¿cómo llegáis al partidazo que tenemos mañana en el campo de Alomba?
Bueno, pues en principio, dentro de las limitaciones que podamos tener por bajas, en este caso la de Cotillo por sanción y la de Robe por lesión, en el resto, pues la verdad, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, el equipo muy incentivado de cara a esta semifinal, y ya digo, yo creo que llegamos en buen momento, creo que además vamos a tener enfrente un rival cualificado, con lo cual se va a ver un buen partido de fútbol. En definitiva, por nuestra parte todo está preparado, digamos, y solamente a la espera de que el árbitro inicie el partido.
¿Y vosotros, Alberto, cómo llegáis?
Bueno, pues bien, imagínate, pues un equipo que está llamado a pasar apuros, pues llega a estas latitudes de la temporada con opciones de tener un ascenso y con muchas ganas. Llevamos ya un tiempo de parón, me imagino que igual que La Rosa, y con ganas de que el árbitro pite el inicio de encuentro y competir. Luego que sea lo que Dios quiera, pero se ve un buen espectáculo, que los dos equipos pues estén a su máximo nivel y luego pues que sea lo que Dios quiera.
Oye, Rafa, no sé si tienes tú la misma percepción que yo escuchando a Alberto Mariano, al entrenador del Estradense, vuestro rival de mañana en este partido tan importante, en estas semifinales, en la pelea por el ascenso. Yo tengo la sensación de que van un poco de corderitos y la parte del final de temporada que está haciendo el Estradense es para tenerles muy en cuenta, ¿eh? Porque están haciendo un temporadón absolutamente sensacional.
Bueno, yo no creo que lo de Estradense sea una casualidad. Es un equipo que desde hace 3 años viene en evolución, desde la regional preferente, mejorando cada año en progresión. Este año fue el espaldarazo definitivo, colándose en el grupo intermedio y además siendo campeón de ese grupo intermedio, por lo tanto no es ninguna sorpresa. Y la verdad, estamos hablando de unas semifinales de una competición en la que han participado 24 equipos muy buenos, y quedamos cuatro, por lo tanto te hace pensar que estos 4 equipos que estamos en semifinales somos equipos que tienen argumentos futbolísticos suficientes para poder acreditar su presencia en estas eliminatorias, y a partir de ahí, cuando empieza a rotar el balón será el que determinará quiénes eran los que partían con más, menos o ninguna ventaja sobre el adversario. Yo creo que esto está al 50%, sinceramente, y una vez que empieza a rodar la pelota, pues a partir de ahí empieza.
¿Tú crees que son favoritos el equipo arlequinado, Alberto, por aquello de que juegan en casa, de que tenemos a Vila García muy volcada, de que evidentemente han quedado mejor clasificatoriamente hablando en la primera fase de la campaña, o teniendo en cuenta cómo llegáis vosotros a este momento de la temporada, estás de acuerdo con Rafa en que la cosa está al 50%?
¿Sabes lo que pasa? Que a priori, pues sí, puede parecer que evidentemente La Rosa pues ha quedado mejor clasificada que nosotros. Es una entidad, yo creo que histórica del fútbol gallego, tiene pues una masa social importantísima, un campo de primer nivel, y sí es cierto que puede parecer eso, pero yo estoy con Rafa en el sentido de que una vez rueda el balón, nosotros jugamos con 11 también, y luego a partir de ahí pues es difícil remar ahora mismo qué es lo que puede pasar, pero bueno, sí es cierto que es posible que La Rosa tenga alguna urgencia más, pero una vez empieza el partido eso todo se olvida, son 11 contra 11, con sus armas, con su modelo de juego, con sus directrices, pero bueno, cuando empiece el partido yo creo que ahí se acaba todo y hay que ganar.
Alberto, ¿a ti qué es lo que más te gusta de Rafa Sáez y de La Rosa?
Uf, ¿de Rafa Sáez o de La Rosa? Son cosas diferentes, ¿sabes? Decídase.
Pues empieza por donde a ti más te guste. Libertad total y absoluta.
Venga, va. No voy a escurrir yo a Rafa ahora, ¿eh? Es un técnico de primer nivel, lo ha demostrado en todos los sitios en los que ha estado, pues súper profesional. A mí de lo que más me gusta, de lo que hace, me encanta cómo transita, me encanta además, bueno, al final pues todos estamos en el mundillo, cómo trata a los futbolistas, cómo tiene el equipo enchufado, pues la verdad es que es un referente, ¿sí? Y luego pues de La Rosa, ya como te decía antes, pues un referente del fútbol gallego. Yo creo que después de tantos años, yo creo que se merece estar en un criterio superior. Yo creo que es cuestión de tiempo. Lo que ha hecho Rafa pues durante estos 3 años que lleva ahí, pues ha ido evolucionando poco a poco, ha tenido oportunidades. Yo creo que estas otras, es cuestión de tiempo, porque el trabajo es indudable. Y bueno, ¿qué te puedo decir? A mí me encanta ir a los campos donde hay mucha gente en el campo, donde la gente anima, donde tiene masa social. Y La Rosa es uno de ellos, la Lomba. Es de verdad que es un placer ir ahí. De hecho, cuando me preguntabais a dónde prefería, yo decía siempre a Lomba. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en el campo. Y luego a partir de ahí, si nos puede dar para ganar, fantástico, pero de verdad que da gusto ir ahí.
Rafa, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de Alberto y del Estradense?
Bueno, Alberto lo conocí cuando yo era director de la escuela de entrenadores y él empezaba con los cursos. Empezaban en nivel 1, estoy hablando del año 2011, es decir, en el plazo de 10 años, Mariano no solamente ha quitado las titulaciones correspondientes, sino que además ya ha tenido un momento para entrar en Compostela en segunda división B, ha hecho algo para mí milagroso en La Estrada, ¿vale? La Estrada es un equipo que tampoco ha tenido muchas apariciones en la tercera división, y en el plazo de 3 años Mariano les ha colocado un escenario de equipo importante dentro de la categoría, pero yo creo que hay algo más importante incluso, que es que me ha parecido que las veces que fui a jugar a la Estrada se ha despertado una afición al fútbol que no sé si habría antaño, pero veo a la gente de la Estrada muy volcada, muy enchufada con el equipo, muy animosa, y eso a veces también es parte que toca el trabajo del equipo y del entrenador. A mí Mariano me parece, sobre todo me parece una persona seria, cabal, una persona que además sabe estar en todo momento en la dirección del equipo, que controla perfectamente las emociones, que la verdad asume perfectamente la victoria y asume igualmente la derrota, en ese sentido es un caballero, a mí me lo ha demostrado ya a pie de campo, y la verdad creo que está haciendo un trabajo extraordinario en la Estrada, que yo espero que incluso en el tiempo pueda tener su continuidad, porque seguro que argumentos técnico-tácticos le sobran para poder desarrollarlo. Y del Estradense como equipo, la verdad, decir que para mí es un bloque muy compacto, bloque de jugadores digamos que ya llevan muchos años juntos, que prácticamente se conocen a la perfección, que dominan muy bien las dos facetas del juego, ataque y defensa, que saben además jugar con equilibrio en el paso de una a otra, y que tiene un peligro muy grande en la parte delantera. Es un equipo que te hace daño con muy poca cosa, por lo tanto yo creo que tanto en este caso entrenador como equipo son una fusión perfecta, y una cosa va de la mano de la otra pues de manera muy clara.
Me vais a perdonar, pero yo creo que mejor previa del partidazo que tenemos mañana en Alomba a las 9 de la noche, yo creo que mejor imposible. Rafa Sáez, técnico de La Rosa, Alberto Mariano, entrenador del Estradense, gracias a los dos y muchísima suerte.
Igualmente, un saludo, Mariano. Hasta mañana.
Chao, Rafa. Hasta mañana.
Ricardo, para terminar, en el mundo del fútbol, un par de apuntes rápido. El Alondras y Jorge Otero separan sus caminos.
Hizo oficial el Alondras en las últimas horas que no contará con Jorge Otero de cara a la próxima temporada. Dicen desde el club, y lo argumentan, como una decisión de necesidad de cambio de filosofía en el equipo.
Y confirmadas las dos primeras bajas en el Pontevedra.
La primera, la del lateral zurdo Eneco Zabaleta, cuyo destino será el Calahorra, y la otra, la de Sisco Campos, que también ha sido un jugador con peso en la última temporada en el Pontevedra.
Ricardo, corre a hacer la maleta.
Muchas gracias, Santi.
Feliz semana que viene. Adiós, Ricardo. Gracias.
Gracias, Santi.
Ricardo,
chao,
de
Miguel,
que se va a disfrutar de unos días de unas más que merecidas vacaciones. Venga, que vamos a cerrar esta temporada deportiva. Venga.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Bueno, pues vamos allá. Vamos a consumir nuestros últimos minutos de radio de la temporada. Y sí, no me he vuelto loco, digo bien, porque a partir del próximo lunes empezamos con la programación especial de esta casa de la cadena COPE con motivo de la Eurocopa. Pero tranquilos, vamos a reducir nuestro tiempo, pero os vamos a acompañar durante las próximas semanas entre las 4 menos 10 y las 4 de la tarde, donde Rubén Martín y Maldini van a abrir para nosotros una pequeña persiana para que evidentemente estéis perfectamente informados de todo lo que va a seguir sucediendo, y me consta que va a ser mucho, en el deporte de la provincia de Pontevedra durante este verano, que para los amantes del buen deporte, pues qué os vamos a decir, estáis de enhorabuena. Primero la Eurocopa, que empieza hoy con ese partido entre Italia y Turquía, y ya entre finales de julio y el mes de agosto, para los amantes de verdad de los deportes, la cita de los Juegos Olímpicos. Pero, como digo, nosotros cerramos temporada y queríamos hacerlo con el que para nosotros es protagonista siempre, y esta temporada, si cabe, de forma un poco más especial. Y mira que he estado dándole vueltas al adjetivo, yo creo que lo de especial a lo mejor no es la palabra más acertada, pero es la que ha ganado con más votos, por lo menos en mi cabeza. Antonio Estévez, compañero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Antonio?
Pues emocionado. ¿Cuántas veces le habré dicho yo a los invitados que no te preocupes, que el micrófono no te come a nadie? Pues hoy, en primera persona y después de seis meses, vuelvo a pisar este estudio. Y bueno, las sensaciones son muchas. Todas agradables, pero son muchas.
Afloran las emociones porque es la primera vez desde que saliste del hospital. Bueno, no, es la primera vez desde finales del pasado mes de diciembre que vuelves a pisar estos estudios de la COPE, Antonio.
En efecto.
Madre mía, ¿eh?
Y parece que fue ayer.
Desde luego.
Y qué cantidad de cosas pasaron, no a mí, pasaron, ya que hablamos en clave deportiva, en nuestro deporte.
Antonio, ¿a qué te estás dedicando estos días?
Pues a una bendita rutina. Rehabilitación por la mañana y por la tarde intentar pasear, intentar disfrutar de la vida. Pero eso sí, siempre intentando activar el cuerpo.
se te ve bien, es verdad que has perdido, porque esto es radio y tenemos que contarle las cosas a nuestros oyentes con detalle, es verdad que has perdido peso, que has perdido bastante peso, pero se
los
te
que
ve...
me sobraban, los kilos que me
no,
sobraban.
Eso lo has dicho tú, eso no lo digo yo. Se te ve bien, se te ve sonriente, se te ve con buen color. ¿Cómo estás tú por dentro? Por fuera ya más o menos lo contamos, pero por dentro, ¿cómo estás después de todo lo que ha pasado en lo que llevamos de año?
Pues hago mías tus palabras y diría que exactamente igual, con ánimo, con ganas, intentando alimentarme bien, intentando descansar bien e intentando ser disciplinado con el trabajo que me han ordenado y que me han pautado para realizar. Bueno, pues en esas estamos. Sé que el proceso es largo, pero la mejoría también es evidente, pues en los últimos 2-3 meses, con lo cual estoy animado.
Antonio, llevas haciendo radio deportiva, bueno, y antes en otros medios de comunicación, pero llevas muchos años haciendo radio deportiva, 30 y...
Pues desde el 75, agosto del 75, 25 y 21, 46.
Y me atrevo a decir que nunca una temporada como esta, por las circunstancias, evidentemente, para ti.
Hombre, yo creo que las anomalías empezaron cuando nos confinaron, en marzo del, uh-huh, del año pasado, y desde entonces ha sido, pues no sé, un quiero no, y no puedo, o un reinventarnos cada día, porque las circunstancias sanitarias, primero del conjunto y posteriormente mías, pues nos han limitado, nos han obligado, lo que te decía, a reinventarnos.
¿Y qué aprendizaje, ahora que está pasando el tiempo, que cada vez te encuentras mejor, que ya estás en casa con tu familia tranquilamente, ¿qué aprendizaje has sacado de todo esto, Antonio?
Bueno, pues a nivel personal, que después de estar tanto tiempo ingresado en la unidad de cuidados intensivos, el orden de valores cambia. Y desde entonces le doy importancia a las cosas que verdaderamente importan. Cuando estamos en esa vorágine diaria que nos consume y que nos aprieta tanto, podemos perder la perspectiva. Y yo realmente creo que mi experiencia personal pues ha provocado eso, que le des importancia a las cosas que verdaderamente tienen y que disfrutes con lo que verdaderamente es importante.
¿Y cuáles son esas cosas, Antonio?
Pues amigos, no necesariamente por este orden, amigos, familia e intentar cada día tener la mejor calidad de vida.
¿Qué papel ha tenido Juana, tu mujer? Que yo creo que ya la conoce todo el mundo, porque hemos hablado largo y extendido de Juana. ¿Qué papel han tenido tus hijos, tu familia, en este tiempo de recuperación, sobre todo desde que has vuelto a casa, Antonio?
¿Qué te voy a decir? Soy subjetivo, pero si me pides mi opinión, pues toda. Todo mi entorno me ha ayudado a seguir adelante. Primero a salir del foso en el que estaba. Y a partir de ahí, bueno, pues es intentar devolvérselo con trabajo para intentar recuperar, no sé si todo o una buena parte de mi estado físico antes de resultar contagiado por el coronavirus.
Dentro de esa rutina que nos comentabas antes, que llevas ahora día a día, me consta que todos los días tienes tu ratito para leer la prensa, para estar un poco pendiente de lo que contamos aquí en la radio, de ver un poquito la tele. Claro, te tengo que preguntar también por la actualidad, porque
¿cuántas veces nos han dicho invitados que han colgado, por ejemplo, en el caso del fútbol, las botas, que se siguen sintiendo periodistas, sí, perdón, futbolistas?
¿Futbolistas?
Bueno, pues yo dentro de esa rutina desayuno, me conecto a internet y leo cantidad de ediciones digitales de cantidad de periódicos, algo que repito a media tarde, última hora de la noche.
Pues como imagino, o quiero pensar que estás en ese punto de tu vida y de tu carrera profesional en la que puedes decir lo que te dé la gana, porque siempre lo has hecho y ahora con más motivo, vamos a meternos un poco de lleno en harina para cerrar por todo lo alto la temporada. Vamos a empezar por nuestro amigo Luis Enrique, Antonio, que finalmente ha decidido prescindir de un futbolista como el príncipe de las bateas. ¿Qué te parece todo lo que está pasando con la selección y ese tira y afloja entre Aspas y Luis Enrique?
A mí lo que me sorprende, me sorprende en primer lugar que no haya estado en la lista. Me sorprende negativamente, porque creo que Yago se lo merecía. Pero me sorprende mucho más que en las convocatorias post-COVID de Busquets, pues que para Luis Enrique pues Yago no sea ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo, ni el octavo delantero. Bueno, pues se cumple lo que sucedió con Luis Enrique cuando estaba en el Real Club Celta. ¿Que me pedís algo? ¿Que me lo pedís muchas veces? Pues yo voy por la acera de enfrente.
El Celta, desde que saliste del hospital, pues es cuando demostró este tramo final de temporada absolutamente sensacional, más allá de lo de diciembre, que evidentemente sí lo viviste en primera persona. Después, con todas las circunstancias, estuviste ese tiempo apartado, pero llegaste para ese tramo final fulgurante del Celta de Coudet, que parece que va a continuar la próxima temporada. No sé a ti, yo reconozco, además se lo digo muchas veces a los oyentes, a mí me ilusiona mucho este Celta de un futuro a corto plazo.
Mira, a mí, yo creo que desde la época del Toto Berizzo no disfrutabas del Celta. En primer lugar, agradeces enormemente que después de 2 años en donde estuviste en el alambre, que el Celta este año tuviera, te iba a decir una temporada tranquila, no, que hasta la última jornada pelearas por un puesto en Europa, pero es otro tipo de intranquilidad. Y en segundo lugar, yo creo que ganando o perdiendo, el Celta en todos los partidos proponía algo, era un equipo atractivo, era un equipo atrevido, y evidentemente con los mismos jugadores de los 2 últimos años, es evidente que la vuelta de tuerca que le dio Coudet uh-huh. ha hecho que este equipo vuelva a tener unas señas de identidad, vuelva a ser competitivo, y que la plantilla en definitiva se haya revalorizado, porque hasta sí. los que no jugaban con Coudet están ahora mismo en el mercado y estáis diciendo que se van a recibir ofertas sí, importantes.
Sí, sí. Y del resto del deporte que haya seguido en este tramo final de temporada, Antonio, hemos vuelto a vivir ese guión que nos pone los pelos de punta cada mes de abril-mayo con el Balonmán Cangas, segunda posición para el Guardés, el Porriño haciendo un final de temporada notable en baloncesto, en el resto del fútbol. Bueno, ¿con qué te quedas de ese tramo final de temporada para los equipos de la zona de la provincia de Pontevedra?
Pues mira, me quedo por seguir hablando de fútbol, con cada uno a su nivel, pero me quedo con el buen papel del Celta B, uh-huh. claramente de menos a más, el buen papel, excelente papel del Corusio. Recordarás que a principio de temporada decíamos que no le hacía un gol ni al arco
sí,
iris,
es verdad.
Y en la otra cara de la moneda fue el Pontevedra, sí. teníamos depositadas enormes esperanzas y el petardazo que dio el equipo granate fue grande. En balonmano, yo creo que el Cisne, bueno, pues ascendió el año pasado, fue un premio, no se volvieron locos, la continuidad, el futuro de la entidad está garantizado, que hayan perdido la categoría, que hayan descendido, no es traumático, es triste, pero no es traumático. Y del Cangas, ¿qué decir? Yo creo que a falta de 5 jornadas o de 4 jornadas, cuando empezó a ganar, estaba relativamente tranquilo, porque sí. esta película ya la hemos visto.
Tal cual, creo que esa frase la he repetido 1000 veces en antena y 50 millones de veces con Padón.
Lo que sí les pido a mis queridos jugadores es que el año que viene empiecen a ganar en la primera vuelta, a ver si estamos tranquilos.
Para no sufrir tanto. Ya sabes que, además, tú lo sabes bien, que llevas muchos años haciendo esto. En la radio el tiempo es oro. Pero tenía que decirte, Antonio, te veo muy bien, ¿eh? Te veo muy fresco, te veo para volver en cualquier momento.
Hombre, hablando de radio, yo de lo que sí me siento muy satisfecho es que por lo menos la voz sí la he recuperado.
Desde luego, desde luego. ¿Tienes ganas de volver? ¿Tienes mono de radio deportiva?
¿Te digo la verdad?
Sí.
A día de hoy sé que esto está en buenas manos y a día de hoy todavía no me ha pegado el rurrus. ¿Mañana? Pues no lo sé.
Ni la mitad de en buenas manos está los deportes de esta casa ahora mismo, aquí en Vigo Pontevedra, de lo que está cuando estás tú al frente. Te vamos a dejar que te sigas recuperando, pero te lo digo muchas veces en privado, te lo digo en público. Aquí te seguimos esperando, Antonio, lo sabes, ¿eh?
Lo sé.
Te queremos mucho, a ti, a tu familia, gracias por venir para cerrar la temporada, que sigas con este buen proceso de recuperación, y a partir del 1 de septiembre, más o menos, que empezará la nueva temporada, pues que la gente está deseando escucharte, que lo sepas, Antonio.
Muy bien.
Te queremos mucho, Antonio. Cuídate.
Gracias.
Buen verano. Qué alegría poder cerrar así la temporada. Antes de acabar, en Fútbol Sala, renovadas con el Pollo Pescamar, Caridad García y Ana Rivera. Y en balonmano, Pau Ferrer renueva por una temporada con el Aganor. No más, así nos vamos, pero insisto, a partir del próximo lunes, entre 4 menos 10 y 4, aquí estamos para darte toda la información de lo que pasa en la provincia. Gracias por estar con nosotros, buen fin de, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.